Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Buenas tardes, amigos. Darles la bienvenida a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Nuestra entrevistada de hoy es la doctora Patricia Vázquez Toriello. Ella es médica especialista en medicina interna e infectología. Durante más de 35 años ha trabajado en salud pública y gran parte de ese tiempo en el Hospital San Juan de Dios, donde actualmente es la jefa del servicio de medicina. Se ha desarrollado además en diversos ámbitos y entre ellos en la investigación, prevención y tratamiento del VIH, especialmente en mujeres. Ha liderado proyectos innovadores en términos de el trabajo en salud pública. Doctora Patricia Vázquez, un placer poder tener esta entrevista con usted hoy día. Gracias por aceptar esta invitación.
Gracias a ti. Yo también estoy muy contenta con estar aquí.
Buenísimo. Yo quisiera comenzar por preguntarle acerca de la medicina. ¿Cómo es que llega como una opción de vocación?
Tenía una influencia familiar muy potente porque mi papá y mi mamá eran médicos.
Ya.
Entonces era como parte de todo el entorno la medicina.
Ok.
Los dos trabajaron en la salud pública, además. Ahora, cuando yo estaba como en tercero medio, sí, había estado leyendo un montón de libros del descubrimiento de la ciudad de Troya y todo. Ajá. Y ahí la verdad que me entusiasmé con la arqueología.
Ya.
Y estuve ahí como un coqueteo con eso. Entonces mi papá me contactó con un amigo que él tenía que había estudiado arqueología, y cuando fui entrando en eso dije no,
okay,
no es para mí.
Okay.
Así es que finalmente me decidí por estudiar medicina.
¿Y cómo fue esto de ingresar al mundo de lo académico y médico?
Bueno, fue en una época relativamente difícil. Eso era en plena dictadura cuando yo entré a estudiar medicina. Opté por la Facultad de Medicina Occidente, que estaba asociada al hospital como clínico del Hospital San Juan de Dios, donde trabajaba mi papá.
Ok.
Así que ahí seguí esa huella.
Esa huella.
Sí, sí. Y me quedé ahí en la Facultad Occidente.
En la facultad.
En esa época era completo ahí. Era facultad.
Yeah.
Tenía decano.
Perfecto.
No dependía de otro decanato. Era como independiente. Y teníamos desde primero hasta séptimo ahí.
Perfecto.
En la quinta normal.
En la quinta normal.
En la quinta normal, sí. Sí.
Qué buenísimo.
Sí. Sí. Y claro, la relación con la dictadura, me refiero a que, bueno, había toque de queda, había restricciones para todo tipo de manifestaciones culturales y todo. Sin embargo, igual nos arreglábamos ahí en la facultad a hacer nuestras peñas. Teníamos un grupo con que íbamos al Cinearte Normandía. No sé, teníamos un grupo así entretenido para disfrutar la cultura que se filtraba hacia el
trabajo. Se filtraba,
sí,
qué
sí,
potente.
Sí.
Y previo a eso, es como en los tiempos de antes del liceo, en los tiempos de la básica, ¿cómo? ¿Qué recuerdos vienen desde esa época
a propósito? ¿Tú dices en relación a la medicina?
En relación a los talentos, las capacidades.
Ah, bueno, ahí yo también tenía una cosa súper fuerte en mi familia, que era la música.
Ah.
¿Ya? mi abuela tenía una casa de música muy importante, donde vendía pianos, partituras, qué sé yo.
¿Abuela materna?
Mi abuela paterna.
Paterna.
La Margarita Friedemann.
Ok.
Y habían tertulias en mi casa con músicos, con de todo.
Ya.
Ella fue muy amiga de la pianista chilena Rosita Renard, conocía a Claudio Arrau. El padrino de mi papá era Alfonso Lenk, que es un compositor. Ajá. Entonces yo estaba rodeada de música y yo iba con mi abuela desde muy chica al municipal todas las semanas. Íbamos una vez a la semana al municipal. A ver todo, ballet, ópera, todo.
De todas las cosas.
De todas las cosas. Ajá. Entonces eso era algo que también me tiraba muchísimo.
Okay.
Pero hacía falta un poco más de talento, parece.
Yeah.
Así es que finalmente me quedé con el canto coral.
Canto coral.
Sí. Yeah. Empecé a integrar, bueno, en el coro del colegio primero, en el colegio alemán.
Yeah.
Después con el coro Singkreis. Y que finalmente, hasta el día de hoy, seguimos cantando.
Hasta el día de hoy,
sí.
Cantan, qué maravilla.
Sí.
Qué buenísimo.
Así es que eso fue también algo que me tentó mucho, pero... La verdad que eran hartos monstruos los que habían alrededor, así con un talento increíble, que iban a mi casa y yo no. Yo estudié piano, fui a la Escuela Moderna de Música, yeah. Toqué algunas cositas, pero no.
Eso. ¿Y cómo eso se expresa en el mundo de la medicina cuando estaban estudiando? ¿Cómo?
Bueno, cuando estábamos estudiando, sí, teníamos un grupo con un compañero con que cantábamos y también con, me acuerdo, con Jorge Jalil, que es médico, cardiólogo, que estaba dos cursos más arriba que yo. Hicimos un coro también en la facultad,
¿ya?
Un coro chico.
Ajá.
Pero que lo pasábamos demasiado bien. El día de la matrona, ahí estábamos cantando. El día del médico, ahí estábamos cantando. En ceremonia de eso, ahí estábamos cantando.
Genial.
Éramos como así un pequeño chiche, un chiche coral.
Un chiche coral.
Y fue muy bonito esa época. Bueno, sí, eso fue muy bonito.
Sí, bien. Y... ¿cómo se vivía la familia, el desarrollo académico, tu desarrollo académico, el desarrollo académico, el despliegue?
Bueno, yo la verdad que debuté bien mal. Yo era la mejor alumna en mi curso del colegio y todo, y repetí primer año de medicina.
¿Sí? ¿Con qué ramo?
Con biología. Eso fue porque la verdad que teníamos una profe de biología en el colegio que era fantástica. Y yo encontraba que yo ya había aprendido biología. Y no,
okay.
Me faltó.
Faltó, qué potente.
Sí, sí. Así es que ese año tuve después, porque ahí no se podían...
Era rígido.
Era rígido, o sea, fregabas con un ramo y te quedabas repitiendo.
Con un solo ramo.
Sí. Eso fue chocante para mí porque yo estaba siempre... Siempre me iba súper bien,
claro.
Pero la verdad que fue un año que disfruté. Tenía un solo ramo, qué sé yo, no me acuerdo, hice un montón de otras cosas. Estudié flauta, estudié dibujo, no
sé.
Genial, sí.
El arte.
Sí, sí.
Ah,
sí,
qué sí. Buenísimo, sí.
Y bueno, y después sí me fue bien. Mi papá fue profesor mío también.
¿Y cómo se vivió eso?
Era bonito, muy bonito. Sí. Él era un excelente docente, ajá, excelente docente, muy humanista, un gran lector, también tocaba piano, cantaba, pintaba acuarela. Entonces tenía una visión bastante amplia de todo. Entonces era muy, muy entretenido él como, ajá, docente, sí.
Qué potente.
Excelente clínico, además. Ajá. Así que aprendí un montón con él.
Seguro.
Sí.
Seguro. ¿Y cómo se vivían los compañeros el hecho de que el padre fuera el profesor?
¿Sabes que no había drama?
Ah,
no,
qué
porque igual era estricto con lo que tenía que ser, era igual conmigo, sí, sí, sí. Así bien. Que ahí no había drama.
Perfecto.
Sí, sí. Siempre tuvo una muy buena relación docente-alumno con sus grupos, así es que no.
Súper, sí. Ajá. ¿Y tu padre... ¿Qué especialidad tenía?
Era internista también.
Era internista.
Sí,
también
se dedicaba a vascular periférico, en geología, sí, como internista. Sí.
Genial. Y en ese sentido, ¿cómo fue la elección de la especialidad?
No, fue por otro, fue por otro lado, nada que ver.
¿Ya?
Bueno, yo la verdad que cuando me recibí, en esa época, lugares para trabajar casi no había. Becas habían súper pocas.
Ya.
Había un par de generalatos de zona. Me acuerdo que éramos como 500 personas para el llamado que había, y yo quedé sin nada, así que yo partí trabajando en el PEM, que era un programa que se hizo en dictadura, el programa de empleo mínimo.
¿Ya?
Que no tenía previsión, nada, pagaban pésimo.
Ajá.
Y me contraté por... Estaba el PEM y el POJ.
Ok, ya.
Sí.
Sí.
Y yo me contraté por el PEM en un consultorio.
Ajá.
Que era que pertenecía a la red de salud occidente también, donde yo había estudiado.
Okay.
El consultorio Yasigi, ahí partí.
Yasigi.
Sí. Sí, y no había posibilidades de entrar a un hospital, nada. Y finalmente había un cargo que no se había podido ocupar porque no habían interesado en el banco de sangre del Hospital del Salvador, donde trabajaba mi mamá.
Ya.
Y me lo ofreció y me quedé con ella trabajando en banco de sangre, en parte de la parte de medicina transfusional.
Ya.
Y ahí partí viendo los donantes de sangre que salían VIH positivo.
Oh.
En esa época no había nada establecido, no existían los programas de VIH, nada, era algo nuevo.
Claro.
Estaban, como era una enfermedad de transmisión sexual, la estaban viendo los dermatólogos.
Oh.
O cualquiera, cualquier persona, cualquier persona tenía que ver las personas con las personas viviendo,
claro,
con VIH.
Claro.
Y los donantes, como estaban sanos, suponía, no había dónde derivarlos en algún momento. Entonces yo me empecé a hacer cargo de dar el diagnóstico, de orientarlos un poco. Trabajé con la dermatóloga, la doctora Rina Ortega, que estaba a cargo de los VIH en esa época en el Hospital Salvador. Ella me enseñó.
Okay.
Y ahí yo dije, no, esto es lo mío.
Ah,
esto es lo que yo quiero hacer.
Esto es lo que yo quiero hacer.
Sí, esto de todas maneras. Era una época con mucha, mucha discriminación. Sí. Era tremendo, la verdad. Ya, pero para eso tenía que tener algún entrenamiento, ser internista, qué sé yo. Y todo eso era difícil, no habían programas de formación fáciles para acceder, porque la oferta era mínima. Había cosas autofinanciadas, muy distinto ahora.
Claro.
La gente se adosaba a un hospital, pero yo ya tenía dos hijos.
Okay.
No podía darme el lujo de estar así en forma autofinanciada haciendo algo.
Sí, además que son autofinanciamientos como de alto costo, ¿no?
Sí, claro que sí. Entonces, hablé con mi mamá. Mi papá había fallecido ya.
Oh.
Falleció súper joven, a los 61 años, de un infarto.
Oh.
Entonces, hablé con mi mamá y le dije, ¿sabes qué? Que yo necesito ser internista. Se me dijo, anda a hablar al San Juan, el jefe de medicina es uno de los mejores amigos de tu papá, a ver qué te puedo ofrecer. Y yo hice mi currículum, que era como cuatro líneas, y fui a hablar con el doctor Esteban Parroquia.
¿Ya?
Y me dijo, Pati, no tengo nada, o sea, no hay cargo, no hay absolutamente nada. Y me dijo, déjame tu currículum. Y yo le pasé este papelito así, todo. Y me fui, pues, súper amargada, y estaba en el paradero y micro, y llega corriendo una persona y me dice, Pati, el doctor Parroquia quiere hablar contigo inmediatamente.
¿Ya?
Entonces dije, ¿qué habrá pasado? Y me dice, ¿cómo no me dijiste que era experta en VIH? Y yo le dije, no, si no soy experta, estoy así aprendiendo el tema. Me dijo, acaba de renunciar el médico a cargo del VIH, empiezas el lunes.
Oh.
Y yo así, de la nada,
a todos,
así, a cargo. Así que, y y decirle a mi mamá que tenía que renunciar y todo.
Ahora,
sí, ahora. Así es que ahí empecé. Ajá. Mira, toda mi formación ha sido de lo más irregular del mundo. Si tú quieres algo así puro, maravilloso.
No,
acá no.
No.
Entonces.
Es artesanía fina, ¿no?
Sí. Así es que así partí, haciéndome cargo de todo el programa de VIH, aterrar al principio. Pero fue un desarrollo, la verdad, súper bonito.
Sin duda.
Muy bonito.
Sin duda. ¿Y los terrores? ¿Cómo se los vivía, doctora? Los terrores.
Bueno, era una responsabilidad enorme.
Sí, sin duda.
No había nada que ofrecerles a los pacientes, más que como un acompañamiento en todo este proceso. No había medicamentos, nada. Yo empecé cuando estaba recién saliendo el AZT. ¿Ya? Entonces, sí. Y había para muy pocos pacientes.
Desarrollo del AZT para nuestro radioescucha. ¿Qué es el AZT?
El AZT fue el primer fármaco que tuvo acción contra el virus del VIH.
Okay.
¿Ya? Todavía está vigente, ya no se usa porque tiene como efectos secundarios, no se usa mucho, pero se usa todavía en prevención de transmisión vertical, se puede usar de madre a hijo, y algunas veces se tiene que usar nomás, si no queda otra alternativa.
Okay.
¿Ya? Pero estaban recién apareciendo las primeras dosis en Chile para el VIH. Mira, fue los terrores. Lo otro era que nadie quería hacerle nada a los pacientes por miedo. Finalmente yo les hacía todo, la punción lumbar, le ponía los sueros, hacía todo.
¿Ya?
Todo, porque nadie se atrevía.
Ah.
Tenía todo ese
miedo al contagio.
Al contagio, sí, por supuesto. Mm. Sí, fueron épocas súper complejas, súper duras. Tampoco se hospitalizaban mucho en las unidades de cuidado intensivo, porque era como perder el cupo, digamos, si los pacientes iban a morir igual.
Ah.
Entonces fue muy, muy complejo. Sí, yo estaba sola trabajando con las personas con VIH, y después me llegó una enfermera que empezó a trabajar conmigo.
Pero sola, sí, sola absolutamente sola.
Claro. Mm. O sea, tenía el apoyo de los especialistas para resolver... acuérdate que yo no tenía especialidad, para resolver las dudas y todo, ir aprendiendo. Sí. Y claro, la gente ahora se mete a internet y baja un paper. En esa época teníamos que ir a la biblioteca. Uno sacaba el Index Medicus, que era una cosa gorda, buscaba donde había algún paper publicado. Después había que mandarlo a pedir, la cuestión te llegaba como a los 3 meses.
¡Ay, no!
Sí, así era la cosa. Entonces era complejo. Tuve, sí, me pasaron como cosas muy bonitas, sí, que tuve mucha suerte en algunas cosas. Llegó un día una estudiante de psicología.
¿Ya?
Estaba en la Universidad Bolivariana, ahí en la calle Huérfano.
Ajá.
Y era una psicóloga que preguntó si podía hacer alguna práctica con personas con VIH. Y yo, wow, ¿cómo es eso? Y formalizamos todo.
Yeah.
Y durante 3 años tuve psicólogos.
Para los pacientes.
Para los pacientes. O sea, estudiantes de psicología. Sí, y hicimos ahí un trabajo muy, muy bonito.
Precioso.
Muy bonito. Mm. Que pasó por diferentes etapas. Uh-huh. Al principio era todo lo del duelo, el duelo nuestro también, porque se nos morían casi todos los pacientes.
Sí.
El duelo de la familia por el diagnóstico, a veces no solo del VIH, sino que porque eran homosexuales, todo el estigma que había. Después, cuando empezaron a aparecer algunas terapias que había que elegir a quién dárselas, los psicólogos ya tenían otra labor, que era ver cómo elegíamos a quién darle la terapia. Entonces todo eso fue muy, 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 muy conmovedor.
Sin duda.
Todo ese trayecto.
Sí, sí.
Pero tuve esas ayudas. Uh-huh. Y después llegó un cargo desde el Ministerio de Salud para los encargados de VIH de los hospitales.
Yeah.
Y ahí yo le pedí al doctor Parroquia que yo en las mañanas quería hacer una formación en medicina interna y en la tarde era la encargada del VIH.
Perfecto.
Entonces en la mañana era una alumna así aprendiendo todo y en la tarde era la especialista. Así es que...
Qué potente.
Sí, así logré hacer la formación, la certifiqué después por CONACYT.
Sin duda, claro.
De medicina uh-huh. interna, sí. Uh-huh. También... con una enfermera, como ya había poco que hacer, a veces tú decías, ¿para qué hospitalizar a un paciente que se está muriendo? Pero había gente joven y todo. Mm. No existía todo esto, el programa de cuidados paliativos, todas esas cosas que tenemos ahora.
Sí.
Entonces, me acordé de que mi papá había hecho como un intento de un programa de hospitalización domiciliaria.
Perfecto.
En que iban a tomarle muestras a los pacientes, iba el médico o iban los internos de medicina a atender los pacientes en domicilio.
Que era como una labor pionera en esa época,
sí,
¿no?
En esa época fue pionero. Ahora son súper grandes y potentes las unidades sí. de hospitalización domiciliaria en los hospitales. Sí. Nosotros tenemos una que es de lujo, en realidad.
Genial.
Pero en esa época era como
no
algo...
existía.
Rarísimo,
claro.
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 Y yo me conseguí un vehículo del hospital y íbamos con esta enfermera
ya.
a las casas a poner suero, pero teníamos que esperar pues
claro.
hasta que pasara el suero con sí. los analgésicos o con lo que fuera. Y nos convidaban al almuerzo, mira, comí en esa época porque, claro, te recibían, claro. viene la... Y yo tenía que estar una hora y media ahí.
Esperando
que pasaran suelo, las cosas,
sí,
claro.
Sí, que conviviendo con la familia, ¿no?
Sí, sí.
Qué potente.
Así es que eso fue un periodo de mucho aprendizaje, mm. fue de mucho aprendizaje, de mucha innovación, de lo que se te
sí.
ocurría, y ahí uno empieza a descubrir las personas que son tus aliados, que ajá. te apoyan, que te prestan ayuda para poder realizar ajá. todas estas cosas. Sí.
¿Y las contrafuerzas? ¿Cómo se vivían las contrafuerzas, doctora?
Eso, bueno, había discriminación con nosotros también, con las personas que atendíamos a los pacientes.
Oh, qué potente.
Sí, no, o sea, a mí me pasó estar conversando con un colega. ¿Sabes qué? Mejor no hablemos tanto rato porque si no van a creer que soy gay.
¡Oh!
Así. O una vez que me iba a ir a tomar un café, da lo mismo dónde, porque sentí olor a cafecito y dije, ¡ay! Me conviene un cafecito. Me dicen, que no tenemos muchas tazas. ¿Tú vienes de ver a tus cochinitos?
¡Ah!
Yo salí llorando, esa, sí. así. No, sí fue muy, muy fuerte.
Sí, impacto, pero tremendo.
Así fue. Sí.
Sí. ¿Y mamá qué decía con todo este desarrollo?
Ella me apoyó siempre mucho.
Ya.
Sí, sí. Mm. Sí. Nada, me dijo, ahí está lo que. Ahí encontraste lo, uh-huh. lo que querías hacer. Pero yo, la verdad, me quedé hasta. Tardísimo en el hospital, súper apasionada con lo que estaba haciendo. Y dentro de las otras cosas fue que empezó a aparecer mujeres viviendo con VIH.
Ajá, sí.
Que ese fue un tema que desarrollé mucho porque como eran pocas, tenían pocos espacios. La mayoría de los contagiados acá en Chile,
ajá.
sobre todo en esa época, ahora hay menos diferencia, uh-huh. digamos, pero la mayoría eran hombres que tenían sexo con hombres.
Okay.
Y ellos hicieron su grupo.
Como de autoayuda, de
claro,
grupos, como para
ONG,
acompañar,
qué okay. sé yo. Y recibían a las mujeres sin problema. O sea, no era un problema de ellos con las mujeres, uh-huh. pero ellas. De alguna manera tenían otras temáticas que discutir.
Claro.
Que ahí no estaban.
Claro.
no estaban ahí, ¿cierto? Como era, no sé, la maternidad, la develación diagnóstica, ajá, a quién contarle, a quién no contarle, puedo tener hijos, no puedo tener hijos, quiero tener hijos, no quiero tener hijos, sí, quiero tener otra pareja o no quiero, ajá, todo eso, no encontraron,
no cabía.
Y como te digo, no era por la recepción de esos grupos, porque la recibían,
sí,
pero entonces ahí con una paciente mía, hasta el día de hoy es paciente,
ya,
dijimos, ¿sabes qué? Le dije, hay que hacer una organización de mujeres.
Genial.
Una agrupación. Entonces, la primera vez las reuní en un auditorio en el hospital.
Ya.
Que también fue un lío conseguirse un auditorio, porque pedí un auditorio, da lo mismo dónde.
Ajá.
Y después me dijeron, ¿sabes qué? Que no se puede ocupar, qué sé yo, así. Y yo decía, no puede ser. Y nuevamente el doctor Parroquia me prestó ayuda y me dijo, ya, te paso este auditorio, ven un día sábado en la mañana, si no te molesta a nadie, ahí están las llaves, haz tu reunión.
Haz tu reunión, genial.
Hicimos la reunión y la verdad que entre ellas no se conocían.
Ajá.
Yo tampoco sabía bien cómo armar este cuento. Había algunas que creían que iba a ser una cuestión recreativa, como para salir a pasear.
Okay.
Me acuerdo que una me dijo, yo creí que íbamos a hacer un picnic, no sé. En cambio, había otras que estaban ya como más empoderadas con sus temas.
Uh-huh.
Y así, después se armaron y yo ahí ya di un paso atrás y siguieron
y
su vuelito y se armó una de las primeras agrupaciones, la agrupación Belona. Sí.
Belona.
Uh-huh. Sí, y después yo seguí con el trabajo de VIH y mujer, desarrollando varios temas.
Sí. Y esta, porque es como epifanía, esta epifanía cuando descubres que a eso te quieres dedicar, es como qué de aquello, qué de el VIH es lo que impacta en términos de a esto me voy a dedicar. Es como las personas que lo aportan, el virus propiamente tal, lo que se genera alrededor. ¿Qué es lo que gatilla? Es que
yo creo que de lo que más era ver que no había nadie haciendo, o muy pocos haciéndose cargo.
Ok.
Y yo no tenía miedo.
Ah, bien.
Entonces, yo dije, no, este es un desafío.
Es un desafío.
Independiente de que la parte del virus misma como agente infeccioso, ajá, era interesantísimo, pero no fue tanto por ahí que me motivó, sino que era cómo esta gente joven, además,
jóvenes,
que uno no estaba acostumbrado a verlos morir y cómo morían, ¿no? Si, si era de impacto eso. No, o sea, yo tengo que estar ahí.
Yo tengo que estar ahí.
Sí, yo tengo que estar en esa pelea.
Ajá.
Sí.
Y si esto lo hacemos un link con esta pandemia, doctora, ¿cómo se ha vivido usted esta pandemia?
Esto fue así, pero muy distinto.
Ok.
Muy distinto. Si bien hay como cosas como de épica, de alguna manera,
ajá,
de hacerse cargo de esto, lo otro fue una cosa lenta, que no era de contagio, aunque mucha gente sí creía y por eso se alejaban del VIH, ajá, pero no era un contagio por estar, por tocarte. Sí, el COVID era así.
Así.
O sea, no podías respirar al lado, ajá, estaba en todas partes.
Sí.
Yo creo que fue como un balde así de agua, háganse cargo de esto.
Ya.
Y nos hicimos cargo. Y nos hicimos cargo, sí. Pero ha sido distinto porque era tanto el trabajo inmediato.
Sí.
No era una cosa como la que uno se estuviera preparando con el VIH, en que uno tenía algún tiempo también con las personas de armar como una especie de camino hacia la muerte o de un duelo o qué sé yo. Esto otro era, ahora hay que hacer algo porque si no, esa persona se muere pasado mañana.
Exactamente.
y no solo ella, sino que un montón de gente. Ajá. Pero no pensé que el estrés como crónico de esto que iba a ser como tan largo, tan como largo. Que nos da tregua.
Sin pausa ni tregua.
Ah, sí, okay. Eso fue distinto. Ajá. De alguna manera era distinto. Ajá. Pero teníamos herramientas, digamos, aprendías con las otras cosas como para poder
transitar. Sí. Claro. Sí. Yo quiero irme ahora como a otro ámbito.
A ver, ¿a cuál?
Al amor.
¡Qué peludo!
El amor, doctora. ¿Cómo en medio de todo este desarrollo es como cabe o entra el amor en su trayectoria, en su
¿qué
vida?
¿Qué amor?
Yo lo suelto, usted lo toma.
Sí, hay varios amores. Amor de pareja, uh-huh. Sí, yo estuve casada, súper enamorada. Ajá. Después me divorcié. Anulé, en realidad no había divorcio en esa época. Ya. Tenía 3 hijos bastante chicos cuando me separé. Okay. Fue una época de mucho trabajo porque trabajaba como loca, más los 3 niños. Fueron tiempos de correr. Ya. Sí. Después tuve algunas parejas. Ajá. Y no resultó ninguna. Ya. Eso en cuanto al amor.
Al amor de pareja.
Al amor de pareja, ajá. Sí. ¿Qué otros amores? Amor por... me han bajado amores culturales o de ese tipo. Ya. Como más recientes, como es la escritura. Porque ya. La música siempre ha sido una pasión.
Ok.
Con la escritura, siempre he sido lectora terrible. En mi familia todos leían, mis hijos son lectores, mis nietos leen. Así es que la lectura ha sido siempre parte como del funcionamiento.
Del funcionamiento, sí. Del contexto,
claro,
están ahí.
Sí, está lleno el libro, lleno el libro.
Leídos todos.
Sí, sí. Tengo una tremenda biblioteca, sigo comprando libros. Parece que ya no se usa. Ahora se usa Kindle. Pero me encanta el olor al libro.
La textura, sí, el olor, sí.
Y el 2019 empecé a participar en un taller, uh-huh, de escritura y ahí estoy. Y estoy feliz. Con la maestra Carmen Berenguer.
Perfecto.
Sí, sí. Y escribo crónica. La poesía es otro animal, ahí no me he metido. No.
La poética.
Eso es para iniciado. Sí, todavía no. Ajá. Me gusta la crónica. Sí. Es un taller precioso, de 8 personas. La mayoría escribe poesía, aprendí un montón. Y ese es otro tremendo amor.
Ah, bueno.
Sí. Y fíjate que no se me ha pasado el amor por la medicina. No, eso no se me ha pasado.
Eso no.
No se me ha pasado, no creo que se me pase tampoco. El amor por la medicina, por la salud pública, la docencia, que me gusta mucho también. Sí.
Sí. ¿Y salud pública versus privada?
Yo también atiendo privado, pero muy poquitas horas. La salud pública tiene un encanto que no tiene las otras prácticas, por lo menos para mí.
Okay. Sí.
No estoy descalificando a nadie.
No, sí, es la vivencia.
Mi vivencia.
Es la vivencia.
Sí, sí. Sí, sí, sí. Un encanto que no se repite, o yo no lo he podido percibir, digamos,
en otras áreas.
Ajá, sí. Hay tanto que hacer todavía. Uh-huh. Es un pendiente, sí. Sí. Uh-huh. Siempre hay mucho que hacer.
Siempre hay mucho que hacer, sí. Sí. Doctora, y este contexto, el Hospital San Juan, es como que de alguna manera se transforma en un espacio habitado por, ¿no? Como la casa.
Absolutamente.
Sí. ¿Cómo sí. se vive usted el estar en el hospital, sus alrededores, el barrio que lo rodea, la Quinta Normal?
Yo soy una enamorada de ese barrio. Además que lo transito hace tantos años.
Y, sí.
Mira, pasa una cosa como uno viene con el tráfico, los obstáculos, las bocinas en la mañana, qué sé yo, alguien que se te atraviesa, bla, bla, bla. Y como cuando vas llegando, como
ya,
estoy acá. Tiene algo bien especial el hospital, tiene como una historia que te va atrapando.
Ya.
Yo iba desde chica, te digo, desde que estaba en el colegio, porque mi papá iba a veces a pasar visita allá,
yeah.
Los sábados, y nos llevaba a mí y a mi hermano, nos dejaba en la biblioteca, y después pasábamos a, o íbamos a la Quinta a andar en trencito,
ajá.
O íbamos a comprar ostras azúcar, que todavía existe en la calle Bulnes, yeah. O íbamos al mercado central a comprar pescado, qué sé yo, no ajá. sé, entonces... Yo lo vivencio hace muchos años, el barrio, la Quinta. Del entorno te voy a hablar después, pero es que también tiene personajes el hospital con los que yo tuve la suerte de compartir.
Okay.
Estaba, por ejemplo, Arturo Girón,
yeah.
que fue ministro de Salvador Allende, después se fue al exilio, él era muy amigo de mi papá. Y volvió después al San Juan. Cuando pudo retornar, él volvió al San Juan. Y mi papá ya había fallecido, que era un gran amigo de él, y me agarró a mí, y tuve como ese otro papá, y almorzábamos juntos. Fue una época preciosa. Ah. El doctor Alfredo Yadresich también, ajá. que era un personaje ajá. impresionante.
Sí.
No sé, entonces hay estos personajes que van como creando ahí un aura, no sé.
Sí.
Guiando como en las paredes.
En las paredes, no sé. Como...
Sí. Una pediatra que todavía está, la doctora Bu, que fue profesora mía, viróloga, cuando casi no existían. Ella iba a ver los pacientes adultos, en esa época no existía infectología de adultos. Y ella nos ayudaba con los pacientes de adultos, así. Oh. No, esos personajes como bien notables.
Notables, sí. sí.
Y el barrio, bueno... La Quinta hermosa. Nosotros muchos años trabajamos al frente donde está el MAC ahora.
Yeah.
Ese era un consultorio externo. O sea, eso funcionó como consultorio externo antes que existiera el CDT que está frente al San Juan de Dios.
Perfecto,
¿ya?
Sí.
Entonces, en ese consultorio, imagínate, tú entrabas, esta cuestión grandiosa con esas escaleras.
Ay, y precioso.
Ahora... lo refaccionaron para tener más box de atención y esa cuestión que hoy es fea, pero de todas maneras tenía esta entrada triunfal, así, ¿no? Era muy bonito. Y nosotros que estudiamos en la facultad estaba en la Quinta,
ajá.
entonces cruzábamos por la Quinta, los museos, las palmeras, ajá. todo eso, hasta el hospital,
ya.
cuando éramos alumnos.
Okay.
¿Mm? Y el barrio ahora se ha llenado de museos, restaurantes, no sé, es un encanto. De
es vivo, es un barrio vivo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Es un barrio vivo.
Fíjate que de nuevo en la Universidad Bolivariana
¿ya?
Había una periodista, la Clara Pérez.
Clara Pérez.
La Clara Pérez, que era la periodista del hospital.
¿Ya?
Y que... en la Universidad Bolivariana estaba la carrera de audiovisual.
Audiovisual.
Yeah. Y tenían como una radio local, así chiquitita. La Clara.
Comunitaria, una onda.
Una radio comunitaria que tenía un alcance así. La Clara nos agarraba a todos ahí a hacer un programa de salud.
Yeah.
Y íbamos, caminábamos esas cuadras, íbamos ahí
con los fonos.
Con los fonos. Pedíamos una canción, contestábamos.
dudas
del público, no sé, pues esas cosas son maravillosas.
Son preciosas, sí.
Y yo hace como 5 años empecé con los becados y las becadas de la formación de medicina interna, hacerles un paseo, mira, un paseo por el barrio.
Ya.
La primera vez fue así como una humorada. Dije, uy, ya eran estos cabros a conocer el barrio. ¿Cómo no van a ver este barrio hermoso con sus construcciones? Con esos
con los cité. Sí.
El cité Adriana Cauciño, qué sé yo. Así que yo había leído la historia, pero siempre la repaso, toda la historia esta del barrio. Entonces dije, ya los voy a llevar a dar un paseo. Se me ocurrió ya les huevos duros a estos cabros para comerlos ahí en la Plaza Yungay, la Plaza del Roto Chileno.
Sí.
Que a todo esto nadie sabía quién era, así que yo los alecciono ahí.
Ya.
Y bueno, esto se transformó como que en nuestro paseo, o sea, cuando llegan los becados primarios, ¿y cuánto es nuestro paseo?
Como city tour.
Claro. Genial. Y así es que les hago un city tour.
Un city tour. Un city tour que sí. Se pregunta después en la evaluación.
No, pero la verdad es que la gente lo conoce poco. Lo conoce poco. Creo que se puede disfrutar mucho más.
Sí, sin duda.
Sí, el último city tour incluso fue... Viste que reinauguraron la iglesia que está frente a la Plaza Yungay, que se había destruido con el terremoto.
Ya.
Y se me ocurrió ir a preguntar ahí, llamé, me dijeron, venga, se la abrimos. Así que fui con el grupo
a la iglesia. ¡Ay, qué lindo! Sí, sí, ¡qué sí, lindo!
Sí, sí. Qué hermosa.
Potente.
Sí.
Bien. Y... ¿qué implicó o ha implicado el ser mujer médico? A propósito del género.
A propósito del género y todo. Mira, yo la verdad, ajá, que tengo un linaje para atrás que no es ninguna gracia.
¿Ya?
Tengo mi abuela materna, ¿ya?, era abogado.
¿Ya?
Se recibió el año 1920 de abogado. Mi otra abuela era empresaria, en el fondo tenía esta casa de música, se codeaba.
Claro, claro.
Mi mamá, médico.
Médico.
La verdad que no. No aporté mucho.
No era raro.
No, la verdad que no. Creo que no tuve como problemas mayores, porque venía como con un empoderamiento femenino familiar que era
estaba
enorme,
dado,
estaba
claro,
dado. Entonces estaba dado. Yo no tuve esas como, no tuve que enfrentar esas dificultades.
Genial.
¿Ya? Sí, cosas que uno, vistas ahora, uno de alguna manera normalizaba o permitía, que ahora son impensables. Ajá. Claro, que la doctorcita y que acérquese para acá, o que sea, todo eso uno de alguna manera lo normalizaba.
Como que formaba parte de la cultura.
Claro,
del interior.
Claro. Claro. Y claro, y ahora no sé. No, nomás.
No.
Sí. Pero como una dificultad para enfrentar la carrera o el desafío de desarrollo profesional, no lo tuve.
Genial.
No lo tuve para nada.
Ajá, súper.
Sí, yo creo que uno aporta una cosa un poco distinta, una visión distinta en algunas cosas. Eso también lo tengo claro.
Ajá.
El manejo es un poco distinto,
sí,
de las mujeres.
Sí, 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 sin duda. Buenísimo. La muerte, doctora.
Es parte de la vida.
Sí.
Claro, sí, es parte de la vida. Yo la he visto mucho.
Sí. Sí, ¿y cómo mucho se vive eso? A propósito de la psicóloga que entra a acompañar en los duelos del equipo. ¿Cómo impacta?
Mira, por como deformación de alguna manera profesional, a ti... Todavía, bueno, ahora eso ha mejorado bastante porque existe lo de paliativo, todo este acompañamiento,
sí,
como la parte bioética que antes no la teníamos. Nosotros fuimos formados para ganarle a la muerte.
Ok.
Punto.
Ajá.
Usted punto es el final. Doctor y usted tiene que tratar de que esa persona se
no
mejore.
Se muere, claro.
¿Ya?
Se mejore.
Y eso es lo que pasaba. Uh-huh. Pero cuando tú te enfrentas a yo que partí con el VIH.
Con el VIH, sí.
En que se te muere alguien de 20 años, 23 años, ay, es como, va contra las reglas.
Va contra las reglas.
Entonces hay bastante como rebeldía y rabia por eso, ajá, porque no te hace sentido. Ajá. Y es lo que pasó nuevamente con la pandemia, uh-huh, que está tan concentrado eso también en un corto tiempo.
Sí.
Se morían. Y le pasaba incluso a, bueno, los médicos jóvenes, los becados que tuvieron que llegar y empezar a atender, uh-huh, a las personas con COVID, tampoco les hacía sentido. Estaban recién, se habían recibido, estaban empezando su especialidad. Y se les morían casi todos los pacientes.
Sí.
Ya, porque los otros ya estaban en la UTI, o a uno les trataba de... Mira, ¿cómo funciona esto? Uno trataba de dejarle los pacientes en que ya había que hacer la cosa paliativa nomás, ajá, a estos médicos que tenían menos experiencia. Pero yo creo que lo pasaron... O sea, no yo creo, yo sé que lo pasaron súper mal.
Pésimo.
Sí. Así que igual impacta. Mm. Siempre impacta cuando tienes tú una labor que está definida como para que eso no pase.
Y las cosas
entonces,
pasan.
Entonces ahí hay una distancia que uno a veces no puede resolver. Sí. No puede resolver, ajá, ese tema.
Sí. Y en esto yo pensaba en esto de informarle a la familia. Los médicos son los que informan a la familia que el paciente fallece, ¿no?
Sí. Siempre causa dolor, siempre causa, uh-huh, impacto, sí. Y si lo estás haciendo a cada rato, es duro.
Sí.
Porque tú vas entregando energía y...
¿Cuándo?
Cuando vuelve.
Mm-hmm.
Sí. Los espacios... Somos súper malos para el autocuidado, los médicos.
Cierto.
En el hospital nos dieron ayuda, nos dieron apoyo.
Ajá.
La unidad de calidad de vida funcionaba apoyando. Pero fíjate, los médicos íbamos súper poco a eso.
Demás.
Así que yo tuve que hablar con el psicólogo, darle la lista y le dije, llámalos tú, por favor. Llámalos.
Ajá.
Te necesitan aunque no lo crean.
Aunque no lo sientan en esta ráfaga. Tan...
Claro, porque ahí te tenés que poner la careta, el escudo y vamos a la pelea.
Sí.
No hay tiempo para el feedback positivo ni nada.
Ni para contención, ni para...
Nada,
con...
nada.
Como... Claro. Sí, potente.
Y así lo vivimos todos, yo también. O sea, para mí también tuvo un costo, costo grande, sí. Ah. En cuanto a cansancio, dormir mal, qué sé yo.
Sí. Y desde esta temática yo quisiera irme al área académica. A propósito de los papers, los libros, qué sé yo, y el VIH, mujeres. ¿Cómo ha sido todo este desarrollo?
Bueno, yo nunca he tenido horas universitarias, ¿ya?
Ajá.
Siempre he hecho docencia, pero no tengo contrato con la universidad.
Okay.
Con la Universidad de Chile o con cualquier otra universidad.
Con cualquier.
No tengo.
Ok. Así que hago docencia igual, pero fuera de la...
Sí, okay. Sí. Y entonces la cuestión académica en cuanto a como formación así de profesora X, no lo tengo.
Ajá.
La Chile, por todos los años que hemos estado haciendo docencia, sí nos ha dado como el reconocimiento de profesor, no me quiero equivocar, no sé si es agregado, allegado.
Algo así.
Sí. Sí, tenemos ese como reconocimiento. He publicado, sí, menos de lo que tal vez hubiera tenido gana o tiempo. Soy coautora de las guías clínicas, del GES, del VIH, en varias de las versiones, no en las últimas, ahora hay otra gente, hay que pasar la posta.
Ajá.
Pero trabajé mucho tiempo como asesora, también éramos médicos de varios hospitales, había un grupo asesor para todas las cosas del VIH en el Ministerio de Salud.
Ya,
sí,
sí. Okay. Bien.
Pero carrera como académica clásica, tampoco.
Sí, como ya dijimos que era artesanía fina. Es como arranca desde lo clínico, ¿no?
Sí, 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 eso es lo que más me motiva. Creo que hay que entregarse todo el conocimiento, creo que hay fuente de información que se está perdiendo, y de hecho son uno de mis desafíos ahora como jefa del servicio de medicina, armar como una unidad para publicar sobre todo la parte clínica de nuestros Ajá. pacientes, que pueda prestar información que nos sirva para ir mejorando también todas las cosas. Sí, eso es fundamental.
Okay.
Sí, ese es un desafío pendiente.
Desafío
como,
pendiente.
Sí, como no estar ahí siempre con el paciente, que es lo que a mí me encanta.
Sin duda.
Sino que dejar unas horas para ir desarrollando.
Para sistematizar, publicar, sí, transmitir, sí, la experiencia,
sí,
¿no?
Hay que transmitir.
Sí.
Sí, hay que ir dejando eso. Ajá. Sí.
Y esto de jefa de medicina interna, ¿cómo se ha vivido usted el liderazgo?
Me ha ido súper bien. Me ha ido súper bien, lo he disfrutado. También fue un tremendo desafío porque habían sido puros hombres jefes de servicio. Nunca había habido una mujer como jefa del servicio de medicina en San Juan de Dios. Entonces,
genial.
Igual era como un cambio de giro.
Sí.
No ha sido fácil porque un servicio grande, complejo, siempre hay carencias, pero tenía el apoyo, digamos, de la dirección del hospital, así es que he podido desarrollar bastante de las cosas que quería. Así es que ha sido un bonito desafío. También tengo unos pendientes ahí.
Sí.
Sí. Sí, 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 sí. Tengo que colgar más fotos de mujeres en las paredes.
Ah.
La oficina es una oficina enorme, antigua, que era del profesor Almas Cruz. Y bueno, habían casi puras fotos de doctores, hombres.
Ah, no habían fotos de doctores.
No, así es que ahora de a poco. Pero después se nos vino la pandemia, bueno, pero no le puedo echar la culpa a la pandemia, o sea,
ya.
Tengo que terminar esa tarea.
Levantar los rostros de mujeres.
Sí,
ah,
sí.
De mujeres
sí,
pioneras.
Sí,
como...
pues hay muchas, hay muchas.
¿Y no se ven?
No se ven.
Ajá,
pues hicimos un trabajo, sí, con la periodista actual
ya.
del hospital. Subimos algunas, o sea, el trabajo lo hizo ella.
Ya. Es un trabajo de investigación.
Sí, yo la ayudé porque conocí a algunas de esas mujeres. Entonces, estuvimos levantando esas biografías de esas mujeres.
Qué bonito.
Que han hecho historia también en el
historia.
Hospital. Sí,
y
sí.
Que quedan como sí. resonando en las melodías latentes del hospital, ¿no?
Sí, sí.
Sí, potente, sí. Y... luego de todo este tiempo de trabajo, doctora, ¿qué se ve en el horizonte?
Voy a tomar café primero.
¿Ya? ¿Qué se ve en el horizonte?
A ver, en el horizonte, yo pienso que voy a tener que jubilar algún día.
Ya.
No lo tengo claro cuándo. Pero de las cosas como que me hacen ruido es de toda esta experiencia acumulada de todos estos años de poder entregarla de alguna manera.
Okay.
No sé si escribiendo un libro.
Ya. O una seguidilla de libros.
Oh, claro.
O sea, como por tomos.
Sí.
Ajá.
O... o trabajando en alguna ONG, en alguna agencia internacional, o qué sé yo, en VIH, o puede ser también en el desarrollo de la medicina interna, no sé. Yo creo que tengo información valiosa.
Sin duda.
Que creo que puede servir todavía
sí.
en muchas partes.
Sí.
Ajá. Porque... si bien hemos avanzado en el manejo de las personas viviendo con VIH, ahora todos tienen acceso a terapia, es gratuita, está incluido también en el GES, por lo tanto las ISAPRES también ofrecen esa prestación. Siempre se nos quedan personas ahí volando. Yo creo que acá en Chile eso está bastante bien armado, sin embargo, creo que en otras partes la cosa no funciona tan fluidamente y uno pudiera aportar ahí. Así, eso es por ahora.
O sea, es como en el horizonte aparece como la síntesis, ¿no? Es como ir tomando todo el aprendizaje, la experiencia, sí, plasmarla, sí, para que cruce fronteras. Sí. Y también por otro lado esto como de poder estar como en una organización internacional que pueda valorar eso y que es como de alguna manera como asesorar a otras zonas que van como en otra parte de la ruta.
Sí, sí. Sí. Oh, que lo dijiste muy bonito.
Bueno, ojalá alguna organización internacional nos escuche. Sí, lo encuentro súper precioso. Ojalá que esto que está en el horizonte nazca hacia algún espacio donde pueda crecer precioso ese sueño.
Susana, muchas gracias. Ha sido muy rica esta conversación. Muchas gracias.
Gracias, doctora.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.